始めましょう。
こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que son pocas noticias. Esta vez son, la verdad, relativamente pocas, pero también tenemos dos recomendaciones bastante buenas de películas y series. Sería Greg Sukko de Netflix y otra película que nos hicieron llegar, nos exigieron que la viéramos. Un saludo a mi amigo Ramsés por ahí, que viéramos, que reseñáramos lo que es Orígenes Secretos. No sé si recientemente salió Netflix, no la tenía en mi radar. De hecho es una película del 2019 y que ahorita platicamos porque se hizo revuelo. Y por ahí ya están varios reseñando la película. Y pues por ahí, gracias por la recomendación, pues vamos a checarla. Es una película española que la verdad no trata de esconder de dónde viene, dirían por ahí, dirían en el pueblo, que no trata de esconder la cruz de su parroquia porque es completamente de superhéroes. Sí hace, y no trata de tapar nada, porque sí tiene referencias platicadas de cómics, de inclusive de Orígenes Secretos, por así decirlo, como lo dicen los cómics de Marvel, de DC. Por ahí también tenemos referencias a personajes y escritores. O sea, es rica, pero sí se me hace demasiada. Es rica la película. Así que a Greg Sukko, uff. Si ustedes en el... Ya llevo varias temporadas de la Cumancha diciendo que vean esa animación de Greg Sukko, que si usted es godines, dirían por ahí, o si usted trabaja en oficina, si usted en algún momento estuvo bajo el yugo o está bajo el yugo de un jefe, debería de ver esta novela animación, porque la vamos a llamar así, novela animación, de esta Greg Sukko. De hecho, los personajes oscilan en sus 25 años, Está por ahí el jefe Tom, Haida, y esta temporada anexan a nuevos personajes que hace que revolucione la serie. Vamos a platicar un poquito de ella, porque de plano sí se les mueve 365 grados a lo que son los personajes, por así decirlo, principales, lo que es Haida y Red Sukko. Y es demasiado interesante. Ahorita la comentamos, les digo que es como mi novela de las 10, pero en animación, y la verdad lo hace bastante bien. Es una pandita, no sé, por ahí yo le había comentado que es como, es que, ah, la referencia, dirían por ahí un amigo, un saludo a mi amigo Hades, de que es demasiado como rebuscada, de que les diga, es que es Panda Z, tiene un similar a Panda Z, porque es muy caricaturizado, pero la temática que tiene sí es un poco más adulta, es un poco más profunda, por así decirlo. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias para platicar de estas dos recomendaciones que nos llegaron a hacer. No voy a contar mucho de la serie, tampoco de la película, para que les dé ganas de ir a buscarlas. Ya saben, en esta temporada cualquier link es trinchera, así que vámonos rápido con las noticias. Aquí va la cortinilla.
Noticias.
Tenemos que la novela de El Barcelona sigue dando de qué contar. Por ahí habíamos contado que Messi iba a salir de que iba a salir del Barcelona. Y me lo supuse, no se los quise decir, pero lo supuse que por ahí iba, ¿no? Después de toda esta parafernalia, de toda esta sucesos que habían ocurrido con el Barcelona, que pues no venía bien del fútbol español, y que pues quizás sea algo mediático, ¿no? Para que nos olvidemos de esos 8 goles y se vuelva ese amor contra el equipo. Digo, yo sé que soy Barcelona, pero me va más por esos por esas ideas, ¿no? De hacer este circo mediático, por así decirlo. Yo lo veo de esa manera. A mí no me molesta que Messi se hubiera ido a otro club. A mí me hubiera gustado más bastante que hubiera llegado con Cristiano. No iba a haber nadie que nos parara. Bueno, claro, un buen portero, defensa y media, ¿va? Pero bueno. Y por ahí también en ese hubo gente que arremete contra Messi. Ok, sus retractores, que lo entiendo por los colores que ha manejado, lo entiendo por esta situación de quererle poner el rival de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que los dos son unos magos, los dos son unos ilustrados en su materia, claro está, ¿no? Con los pies, con el balón, son tienen la chispa, por así decirlo. Y pues dirían por ahí, hay que disfrutarlos, no odiarlos. Se me hace muy extraño. Sí, varios les dieron el vuelco a Messi, que solamente con el equipo puede. Y por ahí había discutido con un amigo, un saludo si nos escucha, de que pues solamente armándole el equipo. Digo, pues hay gente que le arman en el equipo y no la hace. Digo, no sé, ¿no? O que una sola persona carga el equipo, no sé. Por ahí, dejen los comentarios si les gusta este tipo de secciones de fútbol y las novelas que surgen a través de ellas. Pero pues sí, Messi se queda al final de esto, Messi se queda en el Barcelona. Y pues nada, a ver el fútbol español otra vez. Y ver, yo siento que, ¿sabes lo que sí va a la cumbencha profética? Que yo le doy una o dos temporadas más a Messi en el Barcelona y va a salir. Yo por ahí estoy seguro que va a pasar eso, ¿no? De que se va. Digo, para tener aire, para pues es sano cambiar de un lugar de trabajo, por así decirlo. Pero quién sabe, a lo mejor y Messi no termina ahí, ¿no? Una de sus cláusulas de contrato se vuelve un directivo o lo metan de director técnico. Algo debe de pasar, porque sí, es un personaje que pesa bastante. En otras noticias tenemos que ya cumplió 35 años lo que es Mario Bros. Así que Nintendo pues no dejó pasar la ocasión y al parecer están sacando varios bundles que mucha gente también otra vez tenemos como la crítica de la vieja guardia. Por ahí de que vale la pena comprarlo. Estamos platicando hace rato. De hecho, no tenemos mucho que estábamos platicando con Hades. Un saludo. Saludando a los amigos. También a mi amigo de la tesis. Por ahí, si nos escucha Luz Nocturna, un saludo. Y también nuestro. Sí, tú. Yo sé que nos estás escuchando. Tú, amigo de iVox, que siempre nos das like en iVox. Comunícate por ahí para que te demos saludos y chequemos algunas de tus recomendaciones. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias porque nos escuchan fuera del país, en Estados Unidos, y también a tu amigo que nos estás escuchando en Australia. Muchas gracias por descargarnos. Esperemos que estas recomendaciones sean del gusto de ustedes. Digo, porque pues hablar un rato de quemar las series, como que no vamos a buscarle el lado bueno, el lado positivo para mí. Eso es lo que más interesa. Y aquí platicamos en las noticias de que este bundle para Switch tendrá el Mario 64, Mario de GameCube y por ahí el Mario de Wii, que es el Mario Galaxy, si memoria no me falla. El 1 nada más, porque el 2 ese no lo traerá. Y por ahí hubiera sido también. Y por ahí se quejan muchísimo. recuerden que eso también le pasó a ahorita estábamos viendo, ahorita estaba checando porque estábamos haciendo tratos. Por ahí vendrá, yo creo que será video de las adiciones o una comparativa, porque adquirimos ahorita en Marketplace, otra vez le dimos chance a Marketplace de Facebook de comprar algunos juegos de PlayStation 3 y compramos lo que es la colección de un Steelbook, pero con juegos remasterizados de God of War. Pero investigando más, hay bastantes. Sony se hartó de sacar reediciones o bundles o juegos de PSP, de lo que fue el PlayStation 2. O sea, bastantes ediciones sobre ese juego. Y ahora con Nintendo, bueno, ahí en esa época a muchos dieron el grito en el cielo, pero ahora con Nintendo, pues muchos se dieron como el grito en el cielo de que, hijo, los 35 años y recopilan esos juegos. Que es bastante interesante porque ya no está volteando a ver a Nintendo, al Super Nintendo, ya no los está volteando a ver por ahí. Y tampoco juegos de hubiera sido interesante juegos de las portátiles, pero se salta el 64 y se salta las generaciones, que es interesante esta parte, ¿no? La evolución. Por mi parte, yo sí estoy buscando, sí es como que algo interesante esto, porque por ejemplo yo tuviera el Mario Galaxy 2, por así decirlo. Yo no tengo el Mario Galaxy 1, ni tampoco tengo lo que es el Mario 64, por así decirlo. Van a decir, ¿cómo, Rome? Pues no lo tengo, el Mario 64 es uno de los que me falta, o que me estoy esperando a una consola mini de Nintendo 64, todavía estoy esperando, ¿no? Hay como el meme de calaverita, ¿no? Y sigo esperando mi Nintendo 64 mini. Sí, y también mi Game Boy. ¿Dónde está mi Game Boy? Diría Bart, ¿dónde está mi elefante? Algo así estoy esperando. Pero bueno, eso fue la controversia. Pero también tiene demasiadas cosas interesantes que por ahí deben de checar. Por ahí Mario Kart Real, por ahí también tiene. Tiene esta parte de los juegos de Switch. Y esperemos. Pero también por ahí creo que se me olvidaron de Samus, ¿eh? También creo que tenía aniversario. Y la pobre Samus no le han hecho nada. El pobre Metroid no lo han tocado, lamentablemente. Y es uno de los buenos juegos muy interesantes. De las franquicias que no me las han tocado ni me las han celebrado tanto. Pero pues 35 años de El Fontanero. Anunció Nintendo. Les interesa qué es lo que ven que les llama la atención. Inclusive puede ser los leguitos que habíamos platicado en programas pasados. En otras noticias, pues al parecer sí se hace profecía lo que decíamos de Mandalorian, que las temporadas ya la podemos estar viendo el 30 de octubre. Y al parecer también tendremos por ahí la llegada de Disney Plus, así que estaremos viendo cómo entra en Latinoamérica Disney Plus. Y como, bueno, es que Mandalorian, ustedes de hecho, hoy está saliendo en sábado, saben que ahorita el podcast va a salir en lunes, por ahí por efectos de trabajo, va a salir el lunes y ya estará arriba el video de la reseña de el Black Series de Mandalorian, pero Carbonite sería la versión que abrimos nosotros. Si podemos, conseguimos otra. Si no, pues conseguimos más personajes de Mandalorian. Pero me gustó. Tiene sus defectos. Váyanlos a ver ahí al video. Vean si vale la pena o no comprar esta figurita. Para engalanar. Si eres fan de Star Wars, yo digo que sí. Pero si no, y si nada más es por la curiosidad, chécala. Porque sí tiene algunos unas deficiencias de la figura. Pero también tiene bastantes aciertos. Así que pues ya llegamos al final de las noticias. Simplemente estas fueron las que recopilamos. Las más interesantes. Que nos llamaron la atención de la cultura pop. Y vámonos con Agrexuco, que aquí va también la cortinilla.
¿Qué revisamos esta semana?
Agrexuco es una, al principio, bueno, yo siento que son tres temporadas las que van, y por ahí me parece que dicen que tiene cómic. Es esa parte de, por ahí, esta es la recomendación de la señorita M, que no, se me olvidó a comentar, ¿no? Y son recomendaciones que nos han hecho. Me dijo, señorita, la señorita M, Agrexuco, temporada 1, temporada 2 y temporada 3. Ya le habíamos hecho la la reseña, pero así cada vez que sale la temporada siempre está ahí el mensaje o está la llamada de que, oye, ¿sabes qué? Vete esta serie. Y yo, ok, a donde manda capitán no gobierna marinero, así que pues una de la productora es productora ejecutiva. Así que pues vamos a reseñarla, pero la verdad a mí me gustó. No me están amenazando, ni voy a parpadear tres veces porque necesito ayuda. No, la verdad es una buena recomendación, es demasiado ágil, son 25 minutos por ahí menos los créditos, que la animación fluye bastante bien. Es una animación, sí, tierna, puede ser inclusive un poco naif, por así decirlo, un poco infantil. Pero esta vez lo que trataron sí es un poco más adulto. Ya sería como esta parte de la oficinista. Ok, estás trabajando en una oficina, pero quizás sean trabajos como de escalón. ¿A qué me refiero de esto? Si hay un trabajo que te está procurando, te está haciendo salir de tus deudas, por así decirlo, o iniciar tu vida laboral, pues debes de tirarlo un poquito más arriba, ¿no? Como ir evolucionando. Y esto está en esta sintonía, ¿no? Como que Agretsuko está en esa parte de, ok, ¿qué más hay después de la oficina? ¿Qué hay más después de estar en la oficina o de estar en una empresa? Porque simplemente es la empresa, ella no está figurando. Sí está bien cómoda, está en su zona de confort, pero ¿qué más hay? En esta temporada le presentan ese reto, ¿no? ¿Qué más hay? Y me sorprende porque si bien ustedes no han visto a Agretsuko, de que va en algún momento su jefe la maltrata, ella se queda con toda la frustración, no puede contestar, ¿no? Porque sí es muy muy japonés el ambiente de Agretsuko, sí es como muy tradicional, como que al jefe sí lo respetan, no importa si es un desgraciado, no importa si es un tirano, pero lo respetan de alguna manera, porque por algo ha llegado ahí el jefe. Es lo que se piensa en Japón. Acá en México ya lo hubieran mentado, ¿no? Hasta lo que no, y lo hubieran recordado hasta sus ancestros, ¿no? Pero en esta parte no, y se siente esa impotencia, ¿no? Y aparte porque es una chica, ¿no? No se siente muy insegura. Así es el personaje de Agretsuko. No es de que encasille a nadie, sino que así lo es el personaje. Es muy tímida, como que le falta expresar sus emociones y tomar sus propias decisiones. Eso es lo que le falta al personaje. Pero durante todas las temporadas vemos un crecimiento de Retsi. ¿Qué es lo que pasa en este? Pues ella en el crecimiento se avienta a hacer otra cosa. Y les comentaba a los que no lo han visto, por ejemplo, ella saca la frustración tocando heavy metal o cantando en un karaoke heavy metal, ¿no? Inclusive hasta se pinta la cara, prácticamente es black metal, ahora que me acuerdo. Y se pinta y hace la voz estridente. Y la verdad es una animación que sorprende en esa parte, que dice, órale, está padre, y la música está padre, la letra que dice está padre, es hiriente, es frustrante sus letras. Prácticamente como el black metal, ¿no? No es tan no hay mucha luz y no hay más oscuridad. Y esta vez Retsi lamentablemente tiene un accidente. No les voy a decir por qué, véanlo, está interesante. Y se enfrenta o tiene un nexo con un por ahí. Es un chita o leopardo, debe ser un chita por ahí. Y Retsi es una panda roja, así que pues es imponente el chita para ella, ¿no? Es un depredador contra un vegetariano, por así decirlo. Pero acá no trata nada de eso, ¿eh? Aquí todos son por iguales, todos tienen el estatus y lo quieren tener. Acá no es como tanto como el vegetarianos contra herbívoros, no, sino que creo que todos comen carne. Los que gustan, los que no, pues no. Por ahí tenemos que Retsi le pega a su carro y toma sus datos en una fotografía. No se espera a que llegue la policía. Y pues en Japón es raro, ¿no? Porque pues, no le van a cobrar. ¿Cómo le van a cobrar? Simplemente le cobran el seguro del carro, de una renta de un carro. Y tenemos que días después pues ella tiene miedo, ¿no? De que sean más cargos o que invente otras cosas porque no lo pudo localizar y no levantaron inmediatamente el peritaje en Japón. Y tenemos que, pues este prácticamente en un vuelco de tuerca, tenemos que la pone a trabajar. Y tú, yo me quedé con cómo la va a poner a trabajar. Sí, la pone como, ella es administradora, la pone como contadora. O sea, ya tiene un estatus, o sea, ya en su resumen de vida, en su CV, ya va a poder poner que es una contadora. ¿Y de qué creen es una contadora? Es una contadora de lo que son idols. Si no saben qué es un idol, eso es un grupo de chicas que va para el género masculino, o femenino también, pero más que nada va al género masculino. Y son chicas muy lindas y que cantan canciones un poco pop, así como que el K-pop, pero ellas son idols, pero de carne y hueso, y conviven con sus fans. Es como la construcción, es muy interesante esa parte también, ¿no? La construcción del idol y cómo viene de cero de menos a más, por así decirlo. Y otra cosa no me sorprende, de que en un giro de tuerca, inclusive ya está sube al escenario a cantar Star Tsuko y todo lo que se genera, porque se genera los fans, pero también se generan los haters. Pero ya no voy a seguir contando porque necesitas ver la serie. Les digo, es una serie, no recuerdo si fueron 7 capítulos. Son de, por ahí el capítulo bien, ha de ser como de 17 minutos, 25 minutos, con todo y créditos más o menos. Es rápido, yo creo que sí, yo me lo eché en una tarde, así que me gustó bastante lo que vi, me gustó bastante la emoción que le ponen, porque simplemente hay personajes, si ustedes la van a ver desde el principio, van a encontrar personajes que regresan, y por ahí Haida, que es un personaje que te roba el corazón, porque es una hiena que quiere a Gretsuko, pero Gretsuko no sabe ni lo que quiere, así que lamentablemente está como en un círculo vicioso de que si puede ser está Gretsuko, ¿no? Que cada temporada o cada momento que pasa, o cada año por así decirlo, es una persona muy diferente, y Haida pues está esforzándose para ser parte de su vida. En esta temporada pues se nota un poco más ese paso de Haida, ¿no? De esta hiena, y que es una hiena punk, así que también tenemos historias con Haida, donde por ahí se le presenta ya sea olvidar definitivamente a esta Retsi, o de plano empezar otra vida siendo, yo creo que feliz, hubiera sido feliz con este nuevo personaje que sale, pero pues cheque que lo que escoge Haida y con Retsuko, porque es interesante, yo la recomiendo bastante, es la novela de las 10, así que vámonos rápido con otra recomendación, que si están demasiado interesantes, demasiado buenas. Esta sí es una película del 2019, es de Madrid, España, y pues, está en español, y esta... híjole, por ahí la denominan, por ahí leí que era una carta de amor, por ahí la denominan como una película de superhéroes. Sí lo es, no le voy a quitar el mérito, pero es demasiada dulce, por así decirlo. Sí es empalaga un poquito, y ahorita les comento por qué. Se supone que inicia la película con una investigación de algunos asesinatos, pero la verdad, si no lo observan bien, si no si son asesinatos aislados, pues puede ser que simplemente es un una venganza, es un asesino en serie, es un asesino, ¿no? Pero ya cuando van reuniendo las piezas se vuelve un asesinato en serie. Ninguno tiene el modus operandi similar, siempre van a ser diferentes, solamente lo que los une son pedazos de cómic, que se me hace por ahí muchos lo compararon, y creo que tienen una buena comparación con las lo comparan bastante las películas de Shyamalan. Y ya cuando llegas con esa comparación, como que te dan altas expectativas, como lo dicen sus personajes, cómo es que se va a formar una película de superhéroes en España, ¿no? Y tú, bueno, sí, como que ellos no son tanto dados de fantasear, ¿no? Si no, ellos en algún momento comparan, pues ellos empezaron a leer a locos, ¿no? Con Don Quijote, ¿no? Y me quedé con cara, ok, tiene razón, pero ¿de qué va la historia? Empiezan con los asesinatos, tenemos a un agente, que es el señor Antonio Resines, pero este personaje es un policía viejo, o sea, sí es un viejo lobo de mar, pero lamentablemente su jefa, su autoridad más alta en la jefatura, que es la señorita Verónica Chigi, que la verdad, hermosa la señorita, tenemos que pues prácticamente me lo manda a jubilar, porque ya nada más está a días, ¿no? Me lo manda ya lo manda a descansar, ¿no? Porque por ahí también tiene una cuestión de salud, así que vámonos a descansar. Y la cuestión acá es de que inmediatamente consiguen un asesor externo, Bryce F., que es un erudito en cómics, ¿no? Es una persona que vende cómics en una tienda, ¿no? Tiene una tienda en España de cómics. Bueno, sabemos, a los que nosotros que hemos ido a comprar cómics, sabemos qué tipo de persona tienen los venues de cómics, ¿no? No los puestos de revistas, sino los que venden cómics. Son bastante eruditos, son bastantes en el tema, ¿no? De los cómics, ¿no? Y algunas mitologías por ciertas referencias a y ciertas lecturas de por ejemplo, de La Travesía del Héroe, ¿no? De Scott Campbell. De ese tipo de ellos le llaman freaky, pero nosotros le llamaremos erudito del cómic. Y tenemos a Javier Rey, que va a ser su compañero, pero este es el hijo y tiene un problema, ya que tiene, creo que por ahí un problema con el orden. O sea, todo debe de ser meticulosamente puesto o meticulosamente acomodado. Yo tengo problemas con esas personas. Yo soy un desastre en el momento de que yo trabajo o tengo mi escritorio. Se vuelven locos conmigo, pero bueno. Tenemos que, prácticamente yo sería el de los cómics, su pareja de los cómics. Prácticamente se arma la pareja y van a investigar, ya que él empieza a darle consejos, ¿no? Y prácticamente es buscar las referencias geek en el escenario de estos asesinatos. Y sí, ayuda bastante, pero lo que sí empieza a ponerse medio extraño y se llega a parecerse muchísimo a lo que es la historia de Unbreakable con Shyamalan, es de que el villano está conectado al héroe, que yo en lo personal, a mí no me gustan ese tipo de historias, de que el héroe se genere por el villano. Van a decir, oye, Rome, pues así son la mayoría de las historias. Sí, pero ¿saben cuál toman? Toman la de Batman, que el villano mata a los padres de este policía, ¿no? De este investigador, y que ya no tiene a su mano derecha, por así decirlo, porque ya está jubilado. Ese es el problema que yo tengo, como que van tomando esas referencias, como que en algún momento también me pasó con Kick-Ass, ¿no? En algún momento cuando lo presentan Kick-Ass, que dicen, ok, sí, es más o menos es como Spider-Man. Ok, lo entiendo, pero no tanto. Algo así empieza con la referencia de los padres muertos en un callejón, ¿no? Después de haber salido de ver, después de ver una película, me parece, o de venir de pasear. Y pues son muertos y es el único que queda, ¿no? Y el único villano es como alguien entre las sombras, así como que, ok. Y en algún momento tienen el descaro también de poner el Detective Comics, es el recorte en alguna de las evidencias del recorte de la primera vez que se cuenta el origen de Batman de Detective Comics. Y pues así arranca todo lo que es este tipo de, lo que son estas aventuras de estos dos y cómo es que se va formando. También otra cosa que me recuerda es mucho es a lo de, nos hace mucha referencia también a lo que es el Miller Words, mucho a la referencia de Miller Words. A mí inmediatamente también me le saltaba lo que es Shyamalan, por ahí también me salta bastante, bueno, aparte de lo que es Detective Comics y Marvel, por ahí también tiene referencias a creo que por ahí hicieron referencia a Madureira, también hicieron referencia o hacen referencia como a la imagen de Alan Moore por ahí. y se crea un, en algún momento también tiene referencias al Joker, digo, Detective Comics, y empiezan a ir tras el ladrón, porque en algún momento va dejando, ¿no?, lo que ya tienen, lo que son los orígenes, inclusive desde Hulk, Spider-Man, Iron Man, la Antorcha Humana, que es la primera, no es la de los Cuatro Fantásticos, es el que parece androide y que se puede y que prende. Ah, por cierto, también hago un paréntesis, que la jefa también es freaky, como le dicen ellos, ¿no? Ah, bueno, también otra de que ellos a Hulk lo llaman la masa. ¿Es la masa o a Ajá, sí, a Hulk lo llaman la masa, así que, ok. Bien, pero bueno, lo que iba con la jefa es de que también le llaman Freaky, pero Freaky es una cosplayer. Y ahí nos explican qué es una cosplayer. Y la verdad se ve muy linda la jefa, pero también es de la. Es esta parte como que la combinación del manga también, como esta combinación de culturas, de que la verdad, pues ahorita ya como se abrió el abanico de la tecnología, pues ya puedes ver lo que son mangas, puedes ver lo que es animación, lo que es animación japonesa, caricaturas, cómics y demás. Así están ellos exponiendo este tipo de situaciones con la señorita cosplayer, ¿no? Primero la vemos de Sailor Moon, por ahí la vemos de Miss Marvel, pero la Miss Marvel de los cómics, por ahí si no me falla la memoria. Si es una, por ahí la denominan como cartita de amor. Yo diría que es una notita, ¿no? Es una notita de amor que alguien te pone. O una notita de esas bonitas y coquetas que te ponen ya sea en el ordenador. O te lo ponen en el ordenador, en la computadora. O te lo ponen ahí en el carro. O te lo ponen en algún lugar, ¿no? Que es un detallito y que es, mira, que hoy va, creo que va a ser un buen día, ¿no? Es un detallito romántico, por así decirlo. A puerta de los superhéroes. No podría decirse que aporta, pero sí suma, es un gradito de arena con todas las producciones que hay de superhéroes externas a Marvel y DC. O sea, está interesante, a mí me gustaría que ese tipo también de situaciones le hiciera Mark Millar, esperemos que lo haga demasiado bien. Por ahí me dicen, ¿qué te parece por ser un producto de Amazon? No es... La verdad no es malo, por ahí me ponían, siento que Amazon pudo haber hecho más por esa película. Quizás sí, pero recuerden que el proyecto debe de llegar armado a Netflix. Imagino que Netflix pues les dice, ok, aquí está el dinero que falta y termínenla. Yo creo que de esa parte, si va a haber una segunda película estaría interesante. Al parecer sí, o no se sabe ningún adelanto que haya una segunda película. ¿Por qué? Porque prácticamente les digo, si el personaje principal está muy conectado con lo que es la historia de Batman, pues sí tenemos a una parte de el Joker. O lo podría ser como lo que es es que sí tiene bastante, ¿no? Cuando va, cuando en la película de Heath Ledger como va a envenenar a lo que es la presa, y por ahí también una de las primeras apariciones del Joker, también va a envenenar la presa con lo que es el lo que es su veneno de la risa, por así decirlo. Él lo va a hacer, pero de otra manera. Pero sí, sí tiene una referencia muy, 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 muy cercana al Joker y Batman. Por eso también es como muy interesante si le construyen a este personaje que construyen. Pues yo creo que sí podría llegar a buen puerto y que le metan y que le aumenten lo que es la... Y lo que lo aumenten un poquito la producción, yo creo que sí podría ser una interesante película de superhéroes. Pero aquí mi error está en ponerla al lado de grandes producciones como es Shyamalan, o como es Avengers, o como lo que es en Miller Works. Pues no, es una película de España y creo que es por ser una película de España se me hace acreedora a por ahí creo que tenía calificaciones de... Miren, ahí van las calificaciones, 3.4 en Sensacine, en IMDb tiene 6.1 de 10, yo creo que sí le doy su 7.5 a esta película. Por ahí no me acuerdo quién le da 7.5, E-Cartelera le da 7.5, coincido con E-Cartelera. Sí, lo que me figuraba es una página de España que es por ahí creo que no sé si tiene concesión en Estados Unidos y en México, pero cartelera, me imagino que España cartelera de ser el nombre completo, pero sí tiene 7.5, me imagino por ser una película española y que de cómics, creo que es interesante. Sí me gustaría ver que algo revolucionara en España con cómics. A mí sí me gustaría que sacaran alguna otra producción de cómics. Y por qué no tirarle, tenerle como, ok, no nos vamos por los Avengers, no tenemos esa producción ni por Batman ni por Wonder Woman, sino que vámonos por el lado de Shyamalan, que nos hizo una inmersión bastante interesante. Yo creo que sí, tienen una buena referencia. Y si continúan con esta visión muy 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 independiente a los otros cómics, pero muy romantizado, ellos sí, no, esta producción no sé, no quiso esconder que es una película de superhéroes, es así de plano, no lo pone enfrente. Así que pues sí, yo sí le doy el 7.5 de los 10. Es interesante, es buena película. Por ahí pónganla, pónganla en los comentarios si ya la vieron, si vieron a Greg Zucco. Coméntenlo qué les pareció y qué les parece Orígenes Secretos de Netflix. En el tiempo que tú escuches este audio, si lo escuchas en el 2020, 2021, 2022, pon los comentarios y te aseguro que yo estaré contestando tu comentario de qué te pareció Orígenes Secretos, que en esta semana, al menos en algunos sitios de internet, pues estuvo rondando esta película. Les digo, si es un poco naif, un poco el voy a utilizar otra vez el término, muy muy romántica, muy naif, la hechura, por así decirlo, pero es que no se olvida que es una película de superhéroes, muy muy a la referencia, muy romántica. Les digo, no es una carta, sino como un post-it pegado ahí de romántico, por así decirlo. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, espero que te hayan gustado las recomendaciones. No te olvides en irnos a seguir en nuestras redes, ya sea en Facebook como Facebook lacumancha.comics, también estamos en YouTube como La Cumancha Rome, también estamos en iVoox, iTunes, Archivo SRG como La Cumancha, como La Cumancha Podcast, y nos puedes descargar como La Cumancha en iTunes, iVoox, Archivos ORG. También estamos en Spotify, ya por fin Spotify, y también estamos en el podcast en YouTube, ¿vale? Es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana. Toma tus precauciones para que nos sigamos escuchando y nos sigamos viendo, ¿vale? Bye.
Maquillaje habré de usar, 7 perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar, algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré, más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer. Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar, jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar. Pero que le falta poco para enloquecer.
Comancha.